la noche con Larzaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Cuatro y cinco, tres y cinco en las Islas Canarias. Sigues en la noche de COPE. Aquí estamos hasta las seis, las cinco en Canarias.
Porque
es una obra maestra. Y esta es la versión comentada por Umberto da Bologna. ¿Cuántas salas más? ¿Cuántos libros más?
¿Te los has leído? ¿Los tres?
¿Y tú te has leído alguno?
¿Tú qué crees?
¿Cómo puedes odiar algo que ni siquiera has leído?
Es verdad, ¿sabes qué? Voy a leerme este libro enterito y luego comentamos.
¿Cuál es el título del libro?
Ana Karenina, de Tolstoy.
¿Ana Karenina?
Ana Karenina, con un clavel rojo entre sus páginas.
¿Un clavel rojo? De acuerdo. Deje que mire un momento.
Mi corazón temblaba al entrar en la oficina de correos. Pero en el apartado 237 estaba tu carta. No pude contenerme y la leí allí mismo. La leí una y otra vez.
Es genial, ¿no crees? El club del libro.
Estos días en los que Escocia se preparaba para la votación sobre la independencia, ha salido a subasta una copia del poema Carmen Irenicum, The Union of Imperial Crowns of Great Britain, unos versos sobre la unión de las coronas imperiales de Gran Bretaña. La noticia la hemos conocido a través de una librería de anticuarios que conservaba la única copia restaurada y ha decidido sacarla a subasta. Sabemos que incluye unos grabados en los que aparece una rosa inglesa y un cardo escocés unidos bajo una corona por encima de una paloma de la paz, además de unos versos dedicados a la reina Anne I en 1707.
Sí, la verdad es que es todo un símbolo para un día como hoy. Bueno, también es historia, solo que un capítulo totalmente diferente, la que ha escrito el siguiente protagonista. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good of all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. It always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Bueno, ya podemos leer en español las memorias de Steven Tyler, la voz y el rostro más visible de Aerosmith. ¿Acaso el ruido retumba en mi sesera? Este es el título elegido para este libro que repasa su vida y su trayectoria y en el que, como él mismo ha dicho, pues lo ha contado todo sin filtros ni edulcorantes. Lo cierto es que al leer muchas de sus costumbres y anécdotas, no nos extraña que más de uno piense que es milagroso que haya llegado hasta ahora y con lucidez suficiente para contarlo todo. Qué vida la de alguno, ¿verdad, Rebeca? Buenas
bueno,
noches.
Bueno, hola, buenas noches. Te diré que yo lo recuerdo escupiendo al público. El día que yo lo vi en directo, a los que estaban en las
qué
primeras
bonito.
Filas, pero lo gordo es que eran los de las primeras filas, no te creas tú que se separaban y hacía
estaban
grandes...
encantados.
No, no, estaban encantados.
Pero hay que decir que, ¿sabes por qué le conoció? Porque tenía un novio, Rebeca, que era jugador de
bueno,
béisbol
novio,
en,
novio
en Estados Unidos.
Sí, era un amiguete ahí.
Un amiguete, claro,
sí.
Claro.
Y gracias a esa que lo conocí, que esto sí que tiene mucha historia, bailando la Macarena. Estaba de moda en aquel
me
momento
has dejado
y
de
claro, una que baila la Macarena en un estadio de fútbol y así con el estadio de béisbol y así conoce a la gente.
No te daría con el bate, ¿no?
Y no me dio con ningún bate. Que quede claro, papá, mamá, tranquilos.
Bueno, Rebeca García Cortés es periodista, filóloga y socia de la agencia de comunicación La Granja de Papel. Nos trae a la noche un libro de los que no se olvidan.
Mata más gente el tabaco que los aviones. Y he perdido el miedo a volar. Y enciendo la faria de las grandes ocasiones. Y en la nube tengo un BMW. Y una PlayStation, tu foto y un par de postales. Sigue escribiendo donde quiera que tú estés. Felicidad, qué bonito nombre tiene. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad cuando sales sola a bailar. Yo tomo dos copas de más y se te olvida que me quieren. Y toma dos copas de más y se te olvida que me... Nada más verte.
La felicidad, una aspiración que a veces nos parece lejana y que sin embargo está en nuestras manos y no cuesta nada. Así lo asegura una joven de 17 años que nos ha dado a todos una lección en ser felices es gratis. Ignacia Picas, Nachi Picas, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Buenas.
Oye, ¿te imaginabas que tu libro iba a gustar tanto?
Bueno, la verdad es que lo escribí con el fin, o sea, con ese fin de que a la gente le gustara. Pero, no sé, nunca pensé que iba a ser tan leído y que a la gente le iba a inspirar tanto, la verdad.
Nachi, como decía, Lartown tiene 17 años, es decir, que tienes 17 años y ya eres toda una famosa en tu país, en Chile, ya que gracias a ti se han cambiado las leyes para mejorar la calidad de vida y la educación de los niños que no ven. ¿De dónde sacas la fuerza para llegar tan lejos?
Bueno, yo creo que la tengo en mi interior, en verdad. Pienso que con estos secretos de la felicidad que he podido ir descubriendo... me han servido muchísimo para poder sacarla hacia el exterior y ayudar también a la gente a que cada uno tenga como su propia fuerza interior y su propia manera de llegar a la felicidad, yo creo.
Este tono que transmite Nachi, así como de optimismo, es el que se desprende en cada una de las páginas de Ser Felices Gratis. Está publicado por Lice Editorial. Y yo la definiría como una autobiografía muy generosa, en la que ella comparte con todos nosotros 5 grandes secretos que le ayudan a ser feliz y que sin duda el resto nos invitan a reflexionar, a detenernos, pues por ejemplo en estos días que tenemos de lluvia y demás, en simplemente observar la lluvia y a disfrutar de lo que tenemos al lado, que a veces por costumbre ni lo vemos, ¿no? Ella dice... que hay que ayudar a los demás y que, sobre todo, que no hay que renunciar a nuestros sueños.
Así es.
Oye, Nachi, tu libro desprende un halo muy positivo, mucha ilusión, y al principio hablas de los sueños. ¿Con qué sueñas tú, Nachi?
Bueno, yo creo que soy una persona llena de sueños, la verdad. Todos los días tengo algún sueño nuevo, pero yo creo que principalmente ahora... así como sueño cercano, digamos, tengo el terminar segundo bachillerato y entrar a la universidad para estudiar Derecho. Eso es lo que me gustaría hacer. Así como más proyectos lejanos, la verdad que no pienso mucho porque, bueno, yo soy chilena y me tuve que venir a España y la verdad no sé cómo bien qué va a pasar después con mi vida, así que prefiero como vivir un poco el presente, pero sin nunca dejar de soñar.
Que conste que yo te he oído decir que te gustaría incluso llegar a ser presidenta de Chile.
Sí, a lo mejor sí, o de España, no lo sé.
Pues te digo una cosa, que de este programa han salido grandes, grandes personajes que han marcado la historia.
¡Qué bien!
Sí, sí, o sea,
que... Que a lo mejor es el trampolín, ¿no?
¿Dónde has aprendido o de quién has aprendido lo que es la felicidad, Nachi?
Bueno, yo creo que la felicidad para mí ha sido más bien un aprendizaje de toda la vida, en verdad, de todas las experiencias que he tenido... de toda la gente que me ha inspirado, mi familia, mis amigos, incluso personajes muy importantes como Nick Vujicic, yo creo que ustedes lo han escuchado, es el orador motivacional australiano que no tiene ni piernas ni brazos, pero tampoco tiene límites, y va dando conferencias alrededor del mundo. Y también, bueno, de mis mismas vivencias, como ya les contaba, yo pienso que la felicidad es como un conjunto de aprendizaje en el fondo. Creo que la ha ido obteniendo de distintas fuentes.
Oye, Nachi, ahora que llevas ya un tiempo por aquí, ¿qué tal te va por España?
Genial, me encanta. Me encanta, la verdad. O sea, me gusta mucho cómo es la gente con la actitud de acogida que siempre tienen, de siempre ayudar a los demás. La verdad que me gusta muchísimo.
¿Y qué es lo que te gustaría que pensara quien lee tu libro?
Bueno, yo creo que... Bueno, que la gente... O sea... El pensamiento de la gente es muy muy personal, ¿no? Pero a mí me gustaría que por lo menos se quedaran con uno de mis secretos y lo intentaran aplicar a la vida cotidiana. Pienso que es como el mayor honor que me podrían hacer, en verdad.
Nachi, en el libro aparecen también unas fotografías preciosas en las que te vemos en distintos momentos montando a caballo con Mickey disfrazada, vestida de mexicana, viajando por todo el mundo. Yo te voy a pedir solo que compartas con nosotros 3 instantes de felicidad.
Bueno, yo creo que... A ver, eso es muy difícil, la verdad, nunca lo había pensado. Bueno, uno podrían ser todos los viajes que he hecho con mi familia, que han sido geniales. Yo no sé cuál ha sido como el mejor de todos, así, uh-huh. Pero me han encantado, la verdad, todos. El otro, supongo que fue cuando este año hice mi gira de estudio, o sea, mi viaje de fin de curso a Roma con mis amigos de aquí de España. Y otro, yo creo que es cuando estoy con mis amigos de Chile, en alguna fiesta o en alguna reunión de ese tipo. Pienso que esos son como tres instantes que me encanta repetir mucho, ir de viaje, de fiesta y estar también con mis amigos aquí en España.
Pues Nachi, que muchísimas gracias por habernos acompañado. Ser feliz es gratis, que quien quiera aprender un poquito más de alguien que ha descubierto lo fácil que puede estar a nuestro alrededor la felicidad, que sería tu libro, ¿vale?
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
Un beso.
Gracias, buenas noches.
Gracias.
Rebeca, ya ha empezado el curso en todos los sentidos. Sí. Aquí estamos, de hecho, Lars Downey y yo, al fin y al cabo, cada noche aquí es como someternos
se os está dando muy bien,
a un examen.
Gracias.
Algunos más que a otros. ¿Qué tal tú también, que inicias curso?
Yo muy bien, muy cansada, hasta que todo empieza a estar en marcha, un poco afónica, porque uno pierde la costumbre de estar hablando 7 horas seguidas, pero muy contenta. Y los chicos, de momento, que me han tocado este año, que tengo que decirlo, son maravillosos.
Bueno, habrá que preguntarles a ellos.
Ellos más les vale decir que sois maravillosos. O sea, esto, cuando eres pequeño y te dicen en el cole que los profesores ni tienen enchufes, ni manías, ni tal, luego cuando tú estás en el otro lado es mentira. O sea, no es que tengas manía, pero tú tienes tus preferencias, luego ya intentas ser justa, ¿no?
¿Qué años tienen tus criaturas?
De 12 a 18 y si hay algún repetidor hasta 20.
Bueno, entonces son mayorcitos, ¿no?
Sí,
no te enfrentas a...
No, se la saben ya todas.
Para pequeños ya tienes a los hijos.
Para pequeños los hijos. Yo no estoy capacitada para educar a pequeños más que a los míos. O sea, ya está.
Oye, pero van a ser mucha diferencia de 12 a 18, ¿eh? O sea, los vas viendo crecer al fin y al cabo.
Los voy viendo echarse novia o novio. claro, sí, sí.
Bueno, Rebeca, hasta la próxima semana.
Hala, un placer, chicos.
Palabras que anuncian las despedidas anticipadas, que explotan en mil pedazos cuando se callan, que suben por tu garganta entrecortadas, que matan. Me pierdo pensando en nosotros y juro que no me arrepiento. De haberte entregado la vida me queda lo bueno. Te miro a los ojos y sé que ha llegado el momento. Y tiemblo. Te marchas y no se me ocurre.
Da pena, ¿eh? Hay algunas canciones que da mucha pena pisarlas porque dices, si es que mejor callarnos, ¿no? Como dice el proverbio, ahora a ver si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, te callas y ya está, pero ya que tenemos la oportunidad, Amaya, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Yo no sé si hay, o sea, tanta ilusión en el disco, que yo creo que sí, como se te ve a ti en la cara, o sea, estás que lo bordas, y yo te estaba diciendo que tienes que estar contenta, o sea, porque además con noticias, como decías, que son de esas noticias que a un artista cuando se las dan, por muy acostumbrado que esté al éxito, le tiene que dar un subidón tremendo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, no sé, yo creo que al éxito pues uno nunca se acostumbra, por lo menos yo sigo manteniendo siempre la ilusión intacta, porque como dices tú, se me nota o se me debe de notar.
Sí, sí, se te nota, sí.
Y bueno, pues sí, estas noticias pues son, no sé, a mí me emocionan como el primer día. O sea, no sé, es que es difícil incluso de trasladar, ¿no? Con palabras. No se me ocurre decir ni una sola palabra, ¿no?
Es que estaba pensando, fíjate, digo, ¿cuántas veces hemos utilizado eso, la expresión de no tengo palabras? Y suele ser normalmente después de algo que nos asombra, ¿no? Algo que dices, es que no tengo palabras para describirlo. Y, sí. Y justo a nosotros a lo mejor nos pueden faltar las palabras, pero tú has venido con un montón de palabras también encajadas, también bordadas, también enlazadas, con una sintonía, con una música tan, ¿sabes?, tan especial, tan bonita. Bueno, si Dios quiere, yo también. Es como se llama el nuevo trabajo de Amaya Montero, que decíamos, las noticias, estamos hablando de noticias, noticias buenas. Noticias buenas es que esté con nosotros. Ya desde que lo anunciamos, que dijimos en septiembre, tendremos que esperar casi 2 meses a que llegue. Pudimos charlar contigo a través del teléfono. Número 1 en iTunes, en España, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Panamá, El Salvador, Uruguay, Honduras, Costa Rica, Guatemala. Y esto acaba de empezar.
Y esto no ha hecho más que empezar. Fue increíble ser simultáneamente número 1 en 11 países. Yo de verdad que no esperaba nada. Y de verdad lo digo, que siempre he estado bastante pendiente de los de ese, confieso de pues eso, de las cifras, de los números.
Sí, de llegar, es que es lo que demuestra que está llegando a la gente,
no,
está claro.
Y
o sea, es
de
así.
Verdad que siempre, pero en este no me digas por qué, a ver, estoy pendiente porque lo estoy. Pero no tanto, esto te lo puede certificar mi jefe de producto, Carlos Iglesias, que me conoce, que digo, sí, lleva siendo mi jefe de producto 15 años. O sea, y entonces, en este, bueno, pues estaba un poquito, yo no sé si es por la emoción, igual porque han pasado 3 años, porque vengo de un momento de tranquilidad muy grande y porque vengo un poquito como desentrenada y como con como muy limpia, ¿no? Como con mucha ilusión, como volvés, ¿no?
Bien,
o sea, muy
sí,
renovada,
sí, sí,
muy
sí,
aquello,
sí.
Como con este, ¿no? Y entonces, pues no me lo esperaba, la verdad, hombre, sí, quizá en España, ¿no? Sí, sí, quizá. Pero no, desde luego, 11 números 1, te aseguro que yo no me esperaba. O sea.
No, pues es que yo creo que son esas cosas que está bien, además, no esperar, porque siempre la sorpresa viene. Es cuando te quedas sin palabras.
Sin palabras, es que sin palabras, es que nunca mejor dicho, sin palabras.
Oye, lo primero que hay que decir es que ha roto el ritual que te había acompañado en tus anteriores álbumes ya en solitario, en este nuevo disco, el tercero en solitario, que ya no se llama Amaya 3, sino Si Dios Quiere Yo También. ¿Cuándo decidiste que ya era el momento de saltarte tu propio nombre para darle otra marca?
Es que, de verdad, que yo ya lo vengo diciendo, hubiera sido una provocación. Hubiera sido una provocación en toda regla, yo sí llamo este disco 3. Hubiera sido una provocación. Y no fue 2. Y además quiero dejar muy claro que no fue 2 porque era mi segundo disco. A mí los números, el tema de la numerología es un tema que me parece sumamente interesante. Soy supersticiosa, lo sabe mucha gente. Y creen muchas cosas y me interesan bastantes cosas, en realidad los números. El 2 era una cosa significativa para mí y como el primero se llamó Maya Montero y luego el segundo se llamó 2, pues dije, entonces la gracia del 3 era bastante.
Sí.
Entonces, o sea, a ver, se llama Si Dios Quiere Yo También porque es una... Bueno, primero voy a dejar claro lo del 3 y ahora explico lo de Si Dios Quiere También. Y luego ya lo del 3. No iba a ser 3 porque no iba a ser 3, pero... Y porque este título tiene un significado y se llama así porque... Ahora lo voy a explicar. Pero la tentación del 3 solo por provocar se me pasó por la cabeza.
Sí.
Solo por provocar se me pasó por la cabeza. Pero Si Dios Quiere Yo También, y ahora ya hablando en serio. Es una filosofía de vida de entregarnos a lo que la vida, el destino, el universo, como quieras, tiene preparado para cada uno de nosotros. Porque hay un plan. Uh-huh. Esto es así porque al final... Por mucho que nosotros nos empeñemos en unas cosas u otras, al final pasa lo que tiene que pasar.
Uh-huh.
Es decir, uh-huh. Hay un plan. O sea, hay un plan y esto es así. Entonces, entreguémonos. Claro. Dejémonos llevar. Lo cual no quiere decir que cada uno haga lo que tiene que hacer. Pero al final...
Siendo gente buena.
Hombre, eso sí, eso para empezar. Hay que ser buena gente, sí, eso sí. Para empezar. Pero quiere decir que la vida tiene un plan para nosotros y que si Dios quiere, yo también.
Muy bien, muy bien. No, a mí me encantó. No, y lo de 3, eso que decías ahí que le estaba dando vueltas, ¿qué pasa? Que por eso de que terceras partes nunca fueron buenas, que dice, aunque en verdad segundas, ¿no?
Bueno, eso, dicen que segundas. O sea, la frase dice que segundas.
Que segundas. Y el 3, tú que dices que te gusta tanto lo de la numerología, ¿tiene algún significado especial?
Sí, sí tiene un significado del 3, pero bueno...
¿Lo dejamos ahí?
Lo dejamos ahí, sí lo tiene, pero este no es significado, pero vamos, que quiere decir que el primero se llamó Amaya Montero.
Te voy a decir una cosa, han pasado 3 años desde el otro, o sea que...
Es que si nos ponemos aquí a ver, que... si nos ponemos en el... Pero tú te imaginas...
La gente ahora poniendo en el euromillón, a ver, están diciendo...
Pero números, es que lo de los números es un mundo apasionante, pero tú te imaginas que yo lo hubiera llamado 3...
Pues te digo una cosa, para los que estamos al otro lado, cuando llegáis los artistas, cuando nos tenemos que documentar, estamos siempre luego diciendo, este es el cuarto, pero claro, no contamos pues lo de su época, por ejemplo, Oreja, no vamos a contar si tiene un directo, cuando ya te empieces a tener directos y tal, entonces, claro, son el tercero de estudio, pero claro, luego había un directo, luego hubo un gran éxito, entonces, que vayan llamándose así, para nosotros es muy bueno.
Eso te iba a decir, en el fondo, por una cuestión de orden, hubiera estado muy bien, una cuestión de orden hubiera estado muy bien, pero bueno.
Oye, ¿cómo te das cuenta que ha llegado el momento...? No sé si es porque dice, bueno, hay que darle a los fans lo que se merecen y cumplir, o más un sentimiento que necesito compartir con vosotros, necesito soltar cosas que llevo dentro. O sea, ya llevan ahí mucho tiempo barruntando y hay que plasmarlas.
¿Cuándo me he dado cuenta que era el momento de...?
Sí, de volver. O sea, 3 años que has estado ahí, ¿verdad? Pues eso, descansando, de relax, después de gira y tal.
Sí.
Y entonces de repente hay algo que te llama, ¿no? Me imagino que te pide. Amaya,
no,
volver.
No hay un momento en concreto. A ver, yo sí que hubo un momento en el que supe que necesitaba parar. Necesitaba parar. Esto, uno de repente, un día, es difícil, ¿eh? Es difícil, sobre todo, pues con una vida que lleva a un como esta, que es una velocidad muy grande. Todos llevamos una vida a una velocidad muy grande, pero este tipo de vida es una vida con una velocidad muy, muy grande, con una vida muy intensa. Y entonces un día pues supe que tenía que parar un poco, tranquilizarme un poco, tomar distancia.
No da miedo parar, porque claro, te va tan bien la cosa que dices, joder, si paro y luego...
Bueno, ya sabes que yo soy de decisiones arriesgadas. ¿Qué vamos a decir ya?
¿Y te ha ido bien?
Bueno, vamos a ver, yo voy a decir que no se sepa. Entonces, pues eso, tampoco pensé que eran 3 años, tampoco hay un día que dices, bueno, ya sé que voy a volver y cosas de estas. Necesitaba parar, necesitaba descansar mucho físicamente también, en muchos años, sin parar... muchas cosas y física y psicológicamente necesitaba parar, entonces pues paré, así sin límite. Y pues ya empecé ya a componer, también necesitaba ver dónde quería ir, qué disco va a hacer, qué hacer un poco. Cuando ya empecé a crear, si Dios quiere, yo también, y ya vi que esto iba avanzando, ya vi el disco que ya lo tenía, ya todo encajado, ya, y eso, y luego también... muy cerebral, vale. O sea, soy muy sentimental, soy muy emocional, pero soy muy cerebral también. Y cuando ya vi que todo esto tenía, ya lo tenía ya encaminado bien,
la
bien
forma, ¿no?
Ya entonces se piensan las fechas, se hace todo, y entonces el 8 de enero me voy a Londres a grabar, y entonces a partir de ahí ya se pone una fecha, y entre todo esto pasan 3 años.
Me quema el gorro azul. La soledad, si no estás tú, y la paz de pensar que el silencio nunca pudo superar la magia, la magia.
Que el silencio nunca pudo superar la magia que siento al cantar. ¿Es magia lo que hace que una canción que has creado sea un sentimiento compartido con cientos de miles de personas? Porque al fin y al cabo, fíjate, o sea, es algo, o sea, una canción es un sentimiento, al principio es del artista, o sea, es tuyo, por esta canción, ¿no? Por ejemplo, cuando canto. Pero luego se acaba convirtiendo en el sentimiento de mucha gente que la hace suya, que de repente se siente identificada por una cosa, por otra. ¿Eso es magia o...?
Es magia. Eso es algo increíble, porque cuando uno está en su casa... por decirte, y estás solo en tu casa, ¿sí? Y estás haciendo una canción, y luego eso pasa, lo que tú estás diciendo ahora, eso debe ser magia, porque es increíble, ¿no? Es alguna cosa tan íntima, y tan, una, o sea, aparte de íntima, digo, que queda entre tú y tú.
Sí, sí.
De repente lo escuchan miles y miles y miles y miles de personas, pues debe ser algo así como magia, ¿no?
Sí, porque al fin y al cabo una canción es algo muy artesano, o sea, es de los productos que sigue siendo algo que fabricáis, ya pues en el ordenador o donde sea, pero con tus manos, o sea, es como si estuviera haciendo antiguamente nuestras madres que hacían calceta y estaban ahí, ¿sabes?
Pero vamos, totalmente artesano, y además yo sigo haciéndolo de una manera muy, muy, muy artesana, o sea, muy, muy artesana. Y este disco se ha hecho de una manera muy artesana, porque está prácticamente grabado en directo, o sea...
Si Dios quiere, yo también, está grabado en Londres con una gran producción de Martín Terefe y unos músicos que son, pues podríamos decir, el Dream Team. ¿Qué aporta?
Son el Dream Team.
¿Qué aporta eso, que estar tan bien rodeada? ¿Y por qué Londres?
Aporta en este caso, ha sido impresionante. Yo, o sea, de verdad que son muchos años y muchas experiencias y luego la etapa solitario, pues el hecho de quedarte sola ante el peligro también te hace pues conocer, bueno, pues muchas cosas y vivir experiencias también para bien y para mal, ¿sabes? Porque esto del solitario tiene sus ventajas y desde luego sus inconvenientes, pero claro, pues aprendes muchas cosas, pero yo no he aprendido tanto como he aprendido en Londres, con Martín Terefe, no digo en Londres porque yo no sé cómo son el resto de los estudios en Londres, pero sí sé cómo se trabaja en Kensal Town y sé cómo trabaja Martín Terefe, y desde luego me quito el sombrero porque, vamos, me ha sido impresionante la experiencia. Sobre todo he aprendido muchísimo, he visto un nivel que no conocía y de verdad que he grabado siempre en condiciones, porque he tenido la gran suerte y el privilegio de poder hacerlo con... bueno, pues con gente increíble, con muchísimo nivel siempre, ¿no? Y lo de Martín y su equipo no lo había vivido nunca.
es fácil ponerte en manos de gente que sabe, digo, porque al fin y al cabo soy dos trenes, se puede decir, ¿verdad? Tú eres en ese momento el artista que llevas con tus canciones, tu composición, el letra, la música, lo llevas todo en tu cabeza y te enfrentas de repente a alguien también que va a tener que darle en cierto modo forma, o sea, sí, que te va a tener que decir. Entonces, es fácil trabajar así con alguien también que es otro, puede haber choque de trenes, pues decía lo de los
choque trenes. Choque de trenes, claro, no, no, y además que soy alguien que no voy a negar que tengo
carácter.
Sí, lo tengo mucho. Y pero ¿sabes cuándo me resulta a mí fácil? Cuando sabes que es alguien que tiene que le puedes dar. O sea, a mí me resulta fácil, no es fácil conmigo cuando es alguien que a mí no me está dando la sensación de que es alguien que yo puedo dejar, entre comillas, para que me entiendas, mi hijo en sus manos.
Vale.
Porque para mí esto es como si fuera mi hijo. O sea, no sé cómo decirte. Y entonces yo tengo que dejar a mi hijo en las manos de alguien. Entonces si esa persona me da la sensación de que es una persona que yo puedo dejar a mi hijo en sus manos, se la dejo sin ningún problema. Pero si no me da la sensación de que lo es, ahí es cuando puede haber choque de trenes. Y Martín en todo momento, o sea, no solo me ha dado la sensación de que puedo hacerlo, sino que se lo he dejado encantada. Y además, hablar con él y discutir en el buen sentido de... Es que ha sido muy interesante, porque además que conectábamos muy bien y siempre llegábamos hasta la mejor opción, y me ha sorprendido muchas veces en positivo, siempre en positivo, o sea, es que no teníamos ningún problema, todo lo contrario, ha sido una muy, muy, muy gran, muy grata experiencia y todo un acierto.
Pues es un acierto, y sabemos que va a conectar cada una de las canciones de este, si Dios quiere, yo también, con tu público y con público nuevo, que te aseguro, Maya, que va a ir llegando.
Mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. La calma, por darte mi vida, venderte mi alma.
Con Amaya Montero, la noche de COPE, si Dios quiere, yo también. Su nuevo trabajo, como decíamos, con el notición de nada más salir, alcanzar el número uno en iTunes, en España, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Perú, en Panamá, en Salvador, Uruguay, Honduras, Costa Rica, Guatemala, vamos, en 11 países con este, si Dios quiere, yo también. De ahí que lo estemos, en cierto modo, también celebrando. Cuando Amaya conjuga el amor, ¿hacia dónde te lleva? ¿Hacia el lado positivo o hacia la derrota?
O sea, positivismo o derrotismo, no sé, pues bueno, derrota, la palabra derrota, no sé, eso positivo o derrota, ¿tú dais esas dos opciones?
Hombre, lo digo porque normalmente siempre, o sea, los artistas es casi siempre decir que es más fácil componer hacia el desamor, ¿no? O sea, yo por el desamor digo que es una derrota entre comillas.
Bueno, pues suscribo, o sea, soy de esto, soy de este bando de artistas, claro, sí, o sea, sí. Vamos a ver, el corazón roto, la pena, el dolor, el lado oscuro, todo esto siempre mucho más juego que el momento este, vamos, estoy yo, suscribo y soy de este bando, vamos, totalmente, o sea, una pena, un dolor, un todo esto, siempre mucho más juego, sí,
pero
sí.
Mira, mi compañero Lartaun y yo, ¿verdad?, que está ahora ahí, pues siempre nos damos un poquito de aire cada uno, ¿verdad?, y siempre hacemos el duelo de canciones. Y él suele ganar más que yo. Cada uno pone una canción cuando empezamos la noche y dejamos que la gente vaya votando a través de las redes sociales. Suele ganar, ya lo digo, suele. A no ser que de vez en cuando a mí me da y suelo... Él suele ir a por más clásicos, yo suelo presentar cosas más nuevas. Uh-huh. Pero cuando coges una canción así más, pues, derrota, desamor o más sentimental, sí, casi sí. Siempre sabes que tiene la de ganar. O sea, dices, esta carta
que
es ganadora.
Sí.
El día que puse Sabina, sabía que iba a ir.
Que sí, es que eso nos toca a todos. O sea, tanto al que la crea como al que la escucha, es que eso es así, ¿qué vamos a hacerle?
Sí, no. Oye, el parón de 3 años te ha servido para recargar energías, para no repetirte, para tener cosas nuevas que contar y cantar. ¿Surgen dudas en ese tiempo? Como, no sé, te digo, porque claro, o sea, en esos 3 años, ¿qué has hecho? ¿Cómo es un día normal, por ejemplo, de Amaya? ¿Cómo, qué hacías? ¿Te levantabas? ¿Ibas al gimnasio? ¿Viajabas?
Hombre, no... Es que, vamos a ver, he querido dejar todo tan abierto, todo tan libre, todo tan... que no me he puesto ni horarios ni calendarios. Porque cuando paras porque has tenido una vida tan sincronizada...
Claro, o sea, sí, sí. Vida, sí, la promoción es así, o sea...
La promoción, viajar, ¿sabes? Giras. Tampoco he viajado demasiado porque no he hecho otra cosa en los últimos casi 17 años. Entonces no me apetecía tampoco mucho viajar, no me apetecía tener un horario, ¿sabes? No.
¿Has ido a conciertos?
He ido a conciertos, quizá no demasiados, o sea, me he apartado un poco de todo, si te digo la verdad. Entonces es que yo, a mi amor.
¿Y cómo notabas, por ejemplo, que llegaba una canción? No sé si después de algo vivido decías, esto tiene una canción, o justo, pues eso, habías estado una semana por ahí, te sentabas, de no sé cómo será tu forma de componer, delante del ordenador y decías, pues mira, esto empieza
no,
a surgir.
No, delante del ordenador jamás.
Nada.
Yo soy una persona...
Siempre a mano.
Sí, 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 sí. O sea, es que a mí soy bastante poco tecnológica. O sea, porque si se necesita, sí, pero no, o sea, nunca compongo delante de un ordenador. O sea, de hecho, no hago nada delante de un ordenador porque no... Es que no utilizo prácticamente el ordenador y mucho menos me pondría a componer delante de un ordenador. No compongo con un ordenador.
Oye, el primer sencillo que nos presentaste, que escuchábamos la canción, que es Palabras, que al fin y al cabo ha sido la primera tarjeta de presentación,
sí, sí, sí.
Dice mucho, pero por ejemplo, ¿cuál es? ¿Tienes alguna palabra preferida? ¿Hay alguna palabra? Casi todos tenemos algún, ¿sabes? Latiguillo. Yo, hay además alguien que de vez en cuando, para criticarme, me dice, siempre estás diciendo de verdad, la verdad, ¿verdad?
Sí.
¿Tienes notado alguna palabra que te salga así normalmente más normal de la cuenta?
No lo sé. Supongo que muchas, ¿no? No es como que no me he parado a pensarlo, pero hay una expresión que utilizo mucho, es como cuando algo me parece que es como que no lo entiendo o no sé, digo, es de locos.
Es de locos.
De locos. ¿Cómo? De locos. De locos.
Amaya, ha sido mejor que una locura haber estado pasando estos minutos contigo para que pues nuestros oyentes hayan disfrutado, espero que seguramente a lo largo ahora ya del camino, porque claro, esto acaba de nacer, ahora pues tiene que empezar a vivir, las canciones decimos
claro,
que se desarrollan, claro, crecen, ¿sabes? Cambian, en fin, que esperamos verte a no tardar mucho y que vuelvas a hablarnos de si Dios quiere, yo también.
Bueno, Montero. Pues he vuelto para quedar, o sea, ya me he ido 3 años, he vuelto, espero para quedar
para
un rato
tiempo,
largo,
¿no?
Y que ha sido todo un placer, como siempre, pasar esta noche aquí y que muchísimas gracias por este recibimiento de volver con tantísimo cariño y que un beso muy fuerte para ti y que gracias como siempre y a toda la gente que está escuchándonos esta noche.
Bueno, gracias a ti por el disco, por la música.
Que le dieras siempre más. Desde que te vi, la vida se me ha ido de las manos. Los años me parecen más amargos que aunque quise no quererte, nunca pudo ser así. Todo corazón que guarda la joya de una verdad, tarde o temprano se despierta una mañana, preguntándole al espejo si todavía nos hizo mal. Todo lo que vi, por no elegir vivir, por respirar. Si acaso, como siempre, esto me había, no me he dado por vencida, no me importa nada más. Desde que te vi, me siento un astronauta en el espacio. Perdono los errores del pasado, lo que no entendí en años, no lo quiero recordar. Nada que decir, la vida no concede tantos tratos. Hicimos del olvido nuestro pacto y me pregunto y me preguntas para qué vivir así. Todo corazón que guarda la joya de una verdad, tarde o temprano se despierta una mañana preguntándole al espejo si todavía nos hizo mal. Respirar y por si acaso, como siempre, es todavía. No me he dado por vencer, no me importa nada más.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Esteban Pérez Almeida, doctor, buenas noches.
Muy buenas noches, artista.
¿Qué tal estamos?
Yo muy bien.
Bien, bien. ¿Tú tienes algún tipo así de manía o fobia? Vamos a llamarlo,
sí, pues, ¿no? sí, claro que tengo fobia. Por ejemplo, tengo una que es la claustrofobia, lo llevo fatal, es decir, si yo me quedo encerrado en un ascensor, pues no lo paso nada bien, de verdad, no lo paso nada bien. Lo voy superando, bueno, ya con los años lo he ido superando bastante bien, pero yo creo que aún así, por ejemplo, recuerdo una vez que fuimos con unos amigos a la zona de León y nos metimos en una mina. Bueno. Al poco tiempo de estar ahí, ¿no? Yo sudaba, me asfixiaba, me pasaba absolutamente de todo. Y recuerdo otra vez en México, en una de estas pirámides en Chichén Itzá, que subía y te metes en, bueno, una zona que después es muy angosta dentro de ella. Bueno, me tuve que dar la vuelta y tuve que salir. Y todo esto después, poco a poco, lo he ido corrigiendo, pero me cuesta. Estoy en un avión y a mí me encantan los aviones. De hecho, vuelo muchísimo a lo largo del año, pero muchísimo. Ahora, como el avión tome tierra y tarde mucho en abrir las puertas, ya me levanto, ya estoy moviéndome, no puedo.
Me está diciendo Ana Luisa que te pregunte que entonces con una resonancia, que qué tal lo pasas cuando te dicen una resonancia de estas que te tienes que meter.
Pues es muy sencillo, me quedo frito y al final me llaman la atención porque me he quedado dormido y me muevo.
Yo también lo paso un poco raro, además.
Pero me duermo. Me ha pasado ya en algunas que me han hecho, me voy concentrándome y me quedo con el ruido, bam, bam, bam. Y entonces digo, bam, bam, me empiezo. Y en alguna ocasión, de las tres, en dos, me he quedado frito.
Recuerdo una película que había enterrado Borriet, que lo pienso algunas veces y digo, madre mía, qué sensación, o sea. Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de fobias, y nuestro primer invitado es Pablo Becerra, es fundador de ovirtual.com. Pablo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Y qué podemos hacer en ovirtual.com?
Bueno, pues ovirtual, bueno, es una empresilla que montamos a principios de año, que se dedica principalmente a desarrollar contenido en realidad virtual. Y entonces, bueno, uno de los ámbitos en los que estamos trabajando es el tema de la psicología, y nos hemos centrado en el tema de las fobias específicas.
Uh-huh. Buenas noches. Vamos a ver, Pablo, ¿en qué consiste el trabajo de ustedes? A ver si nos lo puedes explicar un poquito mejor.
Sí, bueno, tradicionalmente digamos que el tema de la fobia, desde el ámbito de la psicología, se trabaja mediante la exposición gradual, digamos, a ese estímulo fóbico, ¿no? Eso. Entonces, desde nosotros lo que proponemos, digamos, tenemos un equipo de grabación que graba a 360 grados por 180 y 3D, que luego esas grabaciones yo luego las puedo incorporar a un equipo de realidad virtual, ¿no?
Entonces yo con... El otro día estuve viendo pues noticias y estaban ustedes en ellas, y vi cómo a través de esta tecnología de ustedes pues ayudan al común de los mortales a ir superando poco a poco esa fobia. Yo te pregunto, pues por ejemplo, la claustrofobia, ¿cómo me podías ayudar? ¿O qué programas son los que tienes? No sé si tienes alguno para la claustrofobia, otro para la agorafobia, otro para la fobia a volar.
Sí, nosotros ahora mismo principalmente hemos trabajado con fobia a las aves y fobia a las alturas, pero digamos, como nosotros tenemos el equipo de grabación, esto lo podríamos adaptar a cualquier caso en particular, o sea que una de las ventajas de las que tiene es que nos podemos adaptar a cualquier situación, entonces yo podría hacer cualquier grabación. Y luego, digamos, la experiencia que tú vives con el equipo de realidad virtual es, digamos, muy similar a la realidad.
Oye, hablas de nosotros, ¿qué sois? No sé si sois psicólogos...
No. Somos un equipo, yo soy el psicólogo, y cada uno, digamos, un poco ha ido aplicando la realidad virtual un poco a su ámbito. Entonces yo vi que tenía bastante... que era muy interesante para el tema de las fobias, y ahí empezamos el proyecto.
¿Y esto lo han puesto ya en práctica? Porque según lo vi, lo tienen ya desarrollado.
Sí, lo hemos puesto en práctica. Nosotros estamos colaborando también con Psicología Interactiva, Y entonces algunos pacientes que, digamos que no, ellos no, nos llamaron y nos propusieron que una de ellas es la que tenía fobia a las aves y otra a las alturas. Entonces digamos que hemos empezado por esos dos, con esos dos casos que nos hemos encontrado. Entonces se hicieron un poco el tema de las grabaciones y las aproximaciones sucesivas, digamos, porque esto también, por ejemplo, si tiene fobia a las alturas, del tirón no vamos a hacer una primera grabación justo, por ejemplo, enfrente de un acantilado, sino esto se hace gradualmente, ¿no? Entonces fuimos adaptando un poco el material a las exigencias de cada paciente.
Es decir, con la fobia a las alturas, ¿tú me vas poniendo primero en un precipicio pequeñito o nada, que si salto un escalón y después me vas poniendo otro más, un poquito más grande, otro poquito más grande? Es esto, ¿no?
Exacto.
Es decir, que vas reeducándome.
Exacto.
Y Hitchcock les contrataría a ustedes, por lo de los pájaros, porque yo en la película aquella, la verdad es que solamente con verla casi al final, hay mucha gente que tiene fobia a los pájaros, porque
sí,
eso
que
tiene
sí.
que ser complicado, ¿no?
Sí, hay bastante. Hombre, y también el tema es que hay fobias que son más limitantes que otras, porque, yo qué sé, si tienes fobia a los pájaros, es una fobia que es bastante limitante, porque tú en la, digamos, en la vida diaria vas a encontrarte bastante, ¿sabes? Entonces hay otro tipo de fobias que a lo mejor a la persona que lo tiene no es tan limitante y dice, bueno, pues no me importa.
Menudos pájaros hay, ¿sabes? O sea, no, yo estaba pensando también que estaría bien que hicierais un estudio virtual para cuando llega el momento de enfrentarse a Hacienda, ¿sabes? O sea, y poco a poco. Oye, la idea es al final superar las fobias, ¿no? Entonces, ¿qué hay?
Exacto.
¿Que seguir un proceso, unos pasos?
El proceso, digamos, que nosotros lo que seguimos son procesos ya, digamos, que son los que se siguen habitualmente en el ámbito de la psicología. Lo que pasa es que nosotros lo hemos adaptado incorporando, digamos, la realidad virtual. La desensibilización sistemática es este proceso y consiste en un primer paso, digamos, se le enseñan técnicas de relajación al paciente, después se hace una escala con el paciente de situaciones que le provocan, de menor grado de ansiedad a mayor grado de ansiedad, y luego esas situaciones las vamos presentando con el equipo de realidad virtual, relacionándolas con la relajación, digamos, para que el paciente no le entre ansiedad.
Yo estoy pensando, claro, según lo comentas, estoy pensando que es idóneo para todos aquellos que tienen pánico a volar, porque
por
ahí,
ejemplo,
lo veo perfecto.
Exacto, una digamos que la realidad virtual tendría, a nuestro parecer, una ventaja sobre las técnicas tradicionales, y una de ellas es esa, digamos que hay fobias en las que son difíciles de trabajar. Porque, claro, por ejemplo, fobia al tema de volar, pues claro, es difícil coger a la persona y decir, venga, pues vamos a ir al avión. Entonces, yo teniendo la grabación de un vuelo, pues podría preparar, por ejemplo, un primer paso preparando la maleta, otro segundo paso en el aeropuerto, siguiente paso viendo el avión, así progresivamente, digamos.
El otro día estuvieron hablando, perdona, nuestro compañero Ramón García, estuvieron hablando de la fobia a conducir, que yo creo que el que la padezco en cierto grado, ¿sabes? Que tiene su propio nombre.
A mí me gustaría padecerla.
Y entonces, claro, decía Ramón, decía que a mí que me encanta, por ejemplo, conducir, no sé qué, y claro, explicaba el psicólogo, psiquiatra, decía que bueno, que no, que se puede superar, evidentemente, o sea que... Bueno, Pablo Becerra, fundador de ovirtual.com, que gracias por habernos atendido. Un abrazo, buenas noches.
Venga, muchas gracias, un saludo.
Vamos a hablar en la noche de COPE con el doctor Fernando Sarraiz, es psiquiatra de la Clínica Universitaria de Navarra. Doctor, buenas noches.
Buenas noches.
Estamos hablando de fobias, pero ¿qué es una fobia? Que se lo hemos dejado así como que todo el mundo lo tiene que conocer, y a lo mejor hay quien nunca ha padecido una y no sabe lo que es.
Pues una fobia es un miedo tan intenso, que se llama pánico, que es insufrible y por lo tanto empuja a huir inmediatamente de donde o de lo que me produce ese miedo. Por lo tanto, lo más característico de la fobia es la conducta de huida. Y la conducta de huida es porque no se puede soportar el miedo, que se llama pánico.
Perfecto. Buenas noches, Fernando. Soy Esteban. Yo quería preguntarte, ¿existe un porqué de las fobias? Porque en la calle muchas veces te dicen, no es que este niño o este señor o esta señora tiene fobia, pues por ejemplo, a los perros, pero es que de pequeño tuvo un mal trago. O tiene, no se puede quedar en un sitio encerrado, una claustrofobia, agorafobia, que sería lo contrario a estar en espacios amplios, pues es que a lo mejor, ¿existe un porqué?
Bueno, claro, siempre hay un porqué. Otra cosa es que lo sepamos, ¿no? Uh-huh. A veces no es fácil descubrir los porqués, sobre todo cuando los porqués son complicados, imbricados. Existe uh-huh. una parte biológica que es la gran sensibilidad que estas personas tienen. Existe un aprendizaje de huida cuando se sufre, porque en el fondo tiene mucho que ver las fobias con el miedo a sufrir. Nadie tiene fobia a pasárselo bien, nadie tiene fobia a que le toque la lotería,
no.
Nadie tiene fobia a que le piropeen o que le traten amablemente, siempre se tiene fobia a sufrir. Y hay una sociedad actual, y eso es el influjo social, porque hay un influjo genético de ser muy sensible emocionalmente, y las personas muy sensibles emocionalmente sufren más,
sí,
porque son más sensibles. Y entonces si sufren más y no desarrollas una deshabituación o una desensibilización al miedo, pues todo esto es miedo. Cuando la sociedad no estimula desde pequeñitos a enfrentarse con los miedos, que es la única manera de quitar los miedos, uh-huh. a sufrir, es decir, enfrentarse con lo que hace sufrir. ¿Cómo se quita el miedo a hablar en público? Pues hablando en público. ¿Cómo se quita uh-huh. el miedo a conducir? Conduciendo. Se puede enfrentar uno y virtualmente con esas cosas, hacerlo más suave, pero en el fondo hay que enfrentarse.
Uh-huh.
Y al final, para quitar la fobia de verdad, hay que enfrentarse a la propia realidad.
Claro, es decir, que en muchas ocasiones yo estoy pensando que a lo mejor a los chavales, cuando les intentamos mimar tanto, es decir,
que no sufran,
le estamos incidiendo en que el día de mañana tengan fobias a ciertos elementos, ¿no?
Claro, porque la única manera de adquirir una inmunidad contra un germen es sufrir ese germen. Uno coge inmunidad al sarampión porque lo pasa al sarampión y uno hace callo teniendo ampollas.
Claro.
Es decir, que hoy lo que pasa es que en la sociedad actual, en esta sociedad de aprende idiomas sin esfuerzo, adelgace sin pasar hambre, no tenga miedo sin sufrir, pues es muy difícil, ¿no? Claro.
¿Y se pueden curar todas las fobias? O sea, ¿con tratamiento se puede llegar a superar una fobia?
Sí, todas. Lo que pasa es que a veces es un proceso muy doloroso para una persona que tiene mucho miedo a sufrir, ¿eh?
Claro.
Porque ya digo, la única manera de quitar el miedo a un sufrimiento es sufrir ese sufrimiento. Y hay gente que ha llegado a un nivel tan intenso rechazo a sufrir, que es que ni siquiera puede empezar a enfrentarse a sufrimientos pequeños de ese sufrimiento que tiene, fóbico, ¿eh?
Claro. Yo estoy pensando, antes hablaban de esa fobia a las alturas. Bueno, quitar eso...
Primero hay que quererlo. Mire, una de las cosas principales es querer. La gente, cuando quiere algo, es capaz de subir a la luna, es capaz de subir el Everest, ¿eh? Pero hay que querer liberarse del miedo.
Uh-huh.
Y luego se tomará más o menos tiempo y se tomará más o menos esfuerzo. Pero la gente es capaz, cuando tiene un hemiplegia y se queda hemipléjico y paralítico, si quiere volver a andar, empieza a andar, a hacer ejercicio, le da igual pasar vergüenza, ir por la calle, pero el que tiene vergüenza es que le vean andar cojo y andar no sé cuántos, no anda y no supera eso.
¿Cuál suele ser, como imagino que como experto en este tema, la fobia así más normal o que mayor gente padece?
La fobia social, ¿no? Que es la ansiedad social, el estar en público. Esas personas que dicen bebedores sociales, ¿no? Porque beben porque el alcohol les quita la angustia de estar en público siendo observado y pudiendo hacer el ridículo, que no me acepten o que no me quieran, ¿no? Si la ansiedad social que llega a ser intensa y llega a ser fobia social, y que a veces la gente huye, se esconde, son tímidos, es decir, los llamados tímidos que no son capaces de ir a una reunión o ir a una fiesta o que necesitan alcohol para ir a esas situaciones, ¿no? La fobia social, porque todo el mundo tiene miedo a la valoración o al juicio que hacen los demás de él, pues eso es muy extendido y por eso mucha gente tímida, ¿no?
Claro. Según lo que estás comentando, Fernando, yo creo que eso está muy, muy extendido. Y acabas de decir algo que es cierto. Es decir, el que se toma una copa pues para ir a una reunión, o estoy en una reunión en un cóctel y ves que es una y otra, y dices, no, es a ver si así pues como me relajo.
Claro.
Ojo.
O los que tienen que dar, profesores que tienen que dar clase y que tienen miedo escénico y que tienen que beber para poder hacerlo, ¿no? En el fondo eso todavía no es fobia porque se pueden enfrentar. La fobia es cuando ni siquiera pueden enfrentarse. Pero es que la fobia es una cosa que se va generando poco a poco y que empieza por la ansiedad social a la fobia social, que empieza por el miedo a los truenos y acaba por el no poder soportar. Es decir, que eso no es una cosa que sea brusca, sino que se va desarrollando. El miedo va creciendo hasta que llega a ser pánico. Y cuando es pánico hay que huir.
Claro.
Entonces, ¿cómo se vuelve atrás? Pues volviendo atrás, empezando a tener menos miedo, es decir, aceptando más el sufrimiento hasta que llega a desaparecer el miedo.
Estaba pensando, yo recuerdo perfectamente bien, y seguro que tú también, la primera clase que di y la primera charla que di también.
Claro, y es normal pasarlo mal.
Acojonadito.
Pero hay que intentar llevarlo bien, porque claro, una persona que lo pasa mal y se disgusta por pasarlo mal, lo pasa peor. O una persona que lo pasa mal y se avergüenza de que le tiemblen las manos, lo pasa peor. Hay que intentar, reírse de uno mismo. Hay que intentar poner buena cara al mal tiempo, para que el tiempo no sea tan terrible.
Perfecto.
Entonces, pero eso en muchas cosas, porque cuando uno aprende a sufrir con buen humor en muchas cosas, acaba pudiendo sufrir con buen humor en la fobia, porque es que si uno no soporta una tontería, ¿cómo va a soportar la fobia?
¿Escondemos fobias, doctor Fernando Sarraiz? ¿Escondemos fobias? O sea, la sociedad hoy en día nos hace que todos tengamos algo que sinceramente nos da tanto pánico como que no nos atrevemos a enfrentarnos a ello e intentamos disimularlo, quizá porque tampoco es lo de coger el coche, como decíamos, a lo mejor tener que viajar en avión o este miedo social, ¿no? ¿Hay otras fobias así, a lo mejor menos características, menos conocidas, pero sin embargo, ¿y que las conseguimos esconder?
Es decir, que se esconden mucho las emociones. Es decir, ahora mismo que vivimos una época de desnudo, de que la gente se desnuda y en que enseña el cuerpo en todos los sitios, es cuando más se esconde las emociones negativas. El miedo. La gente tiene vergüenza de tener miedo. La gente me dice, ¿yo miedo de qué? No tengo miedo. La gente, porque pues sí, pues tengo miedo. Pero hay que empezar a aceptar que tengo miedo para intentar resolver el problema. Si yo digo que no tengo miedo, ya no tengo miedo, ¿cómo voy a enfrentar el miedo? Porque me estoy autoengañando. Entonces, hay miedo también a llorar en público. Los hombres no lloran. Y tal. ¿Por qué no voy a llorar? Sí, pues lloro. Pero es que la gente va a pensar que soy débil. Que piense lo que da. Pero es que se esconde el miedo, se esconde la tristeza, se esconde la preocupación. Es decir, hay que aprender a mostrarla para verla uno mismo desde fuera y saber que tiene que resolver un problema.
Totalmente.
Es controlar las propias emociones negativas.
Totalmente.
Porque si no me controlan a mí, tarde o temprano. Y me impedirán ser libre, me impedirán hacer lo que me da miedo.
Así es. Fernando, nos queda nada, 2 minutos, y yo quería que nos explicase cómo es ese ataque de pánico y cómo podemos controlarnos, cómo podemos ayudar a que se controle la otra persona, nuestra pareja, nuestro amigo que lo tiene.
Bueno, la única manera de controlarlo es dejar que se presente. Es decir, que no echar leña al fuego. Es decir, que si uno lo está pasando mal, pues tiene miedos, esta sensación de ahogo, ser observador, observarlo. Pero como uno trate de evitarlo, pues se pone todavía peor, ¿no? Es decir, ¿cuándo recuerda uno algo que quiere recordar? Cuando no se empeña en recordarlo. ¿Cuándo encuentra uno lo que quiere encontrar? Cuando se deja de querer. Si una persona está sufriendo y está angustiada y se ahoga y quiere evitarlo, se pone más nervioso. Es decir, lo que hay que hacer es observar, ser espectador, no tener miedo, porque pues, que no me voy a ahogar. Lo único que va a pasar es que si no me entra aire, me voy a perder la conciencia, entonces me voy a dormir hasta que me recupere y entonces ya se me pasará. Voy a montar el número, pues cuento el número y tal. Pero si yo trato de evitar lo que me está pasando, es nadar contracorriente, me va a llevar a corriente, ¿no? Es decir, pues muy bien, voy a observar, voy a ser testigo. Hay gente que se monta una montaña rusa y que le da pánico, sí, y paga dinero además. Pues sí, mira, una crisis de pánico es como una especie de montaña rusa gratis. Entonces, que decía, pues mira, voy a observar esto. Uy, mira cómo se late el corazón y tal, y la respiración. Y además, la cabeza se me pone como si estuviese acorchada. Y tengo la sensación de que me voy a caer y tal. Pues voy a ser espectador, porque cuando uno sale de eso, disminuye. Pierde.
Esto que has dicho es genial, ¿eh?
Sí.
Me parece sencillamente genial.
Es que además es verdad que bajamos, verdad, muchas veces y decimos, verdad, lo he pasado fatal, ¿sabes? Y te vuelvo a mandar.
Genial.
Claro, y uno se siente orgullosa que lo he pasado yo, ¿no? Porque sí. Yo me lo quitan con una pastilla, me lo quita un médico. No, voy a pasar la crisis de angustia, que sabe que además la han pasado montones y que no ha pasado ninguna. Si no es que diga, es que si ya han pasado muchas y no pasa nada. Pero es que no quieren sufrir la angustia. ¿Cómo vas a quitar el miedo a sufrir si no quieres sufrir la crisis de angustia?
Claro. Doctor Fernando Sarraiz, psiquiatra de la Clínica Universitaria de Navarra. Gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
Ha sido un placer. Encantado.
Mira, Lartaun, ¿sabes a qué tiene fobia? Se despierta algunas mañanas y piensa que el Atleti de Bilbao cambió la indumentaria y que viste como la Real Sociedad, ¿sabes? Y entonces le da ahí un ataque de pánico, el tío lo pasa fatal.
A Lartaun lo que más le gustaría que esa raya rojita y blanca de la Atleti de Bilbao fuese como la de la Atleti de Madrid.
No creo. Bueno, Esteban, que mañana le toca el pasar la consulta. Un abrazo.
Un abrazo, campeón.